Lección número 8. ¿Cómo empezar? Hay oro en todas partes, pero casi nadie sabe cómo identificarlo. Me gustaría poder decir que me fue fácil adquirir riqueza, pero no es verdad. Por eso, en respuesta a la pregunta ¿cómo puedo empezar?, te ofrezco el proceso de pensamiento que aplico todos los días. En realidad es muy fácil encontrar grandes negocios, eso te lo aseguro. Es casi como andar en bicicleta porque, después de un poco de tambaleo, todo es miel sobre hojuelas. Sin embargo, en lo que se refiere al dinero, es necesario tener mucha determinación para superar el tambaleo. Es una cuestión personal. Para encontrar esos negocios que son la oportunidad de mi vida, los de millones de dólares, es necesario invocar al genio financiero que cada uno tiene. Efectivamente, creo que todos tenemos uno en nuestro interior. El problema es que está dormido y en espera de que lo invoquemos. Está dormido porque nuestra cultura nos ha hecho creer que el amor por el dinero es la raíz de todo mal. Nos ha alentado a aprender una profesión para trabajar y obtener dinero, pero no nos ha enseñado a hacer que el dinero trabaje para nosotros. Nos enseñó a no preocuparnos por nuestro futuro económico porque la empresa o el gobierno se encargarán de nosotros cuando nos jubilemos. Sin embargo, nuestros hijos, que están siendo educados en el mismo sistema, serán quienes terminen pagando por esta falta de educación financiera. El mensaje sigue siendo que se debe trabajar con ahínco, ganar dinero, gastarlo y, cuando se nos acabe, saber que siempre podemos pedir más prestado. Por desgracia, el 90% del mundo occidental está de acuerdo con este punto de vista porque es más fácil encontrar un empleo y trabajar para obtener dinero. A ti, que no perteneces a las masas, te ofrezco 10 pasos a seguir para despertar tu genio financiero. Son pasos que yo mismo di. Si quieres ponerlos en práctica, será genial. Y si no, inventa los tuyos propios. Tu genio financiero es suficientemente inteligente para desarrollar una lista personal. Estando en Perú, le pregunté a un minero de 45 años cómo era que estaba tan seguro de que encontraría una mina de oro. Me contestó lo siguiente: hay oro en todas partes, pero casi nadie sabe identificarlo. Y yo me atrevería a decir que tenía razón. En el ámbito de los bienes raíces, puedo salir cualquier día y encontrar 4 o 5 negocios potenciales, en tanto que una persona promedio saldrá y volverá a casa sin nada, incluso si ambos buscamos en el mismo vecindario. Esto sucede porque los demás no han invertido el tiempo necesario para desarrollar su genio financiero. Te ofrezco los siguientes 10 pasos para que los utilices en el proceso para desarrollar los dones que Dios te dio. Número 1. Encuentra una razón que sea más grande que la realidad. El poder del espíritu. Si preguntaras a la gente si le gustaría hacerse rica y ser libre en el aspecto financiero, la mayoría te diría que sí. Pero luego llega la realidad. El camino parece muy largo y hay demasiadas montañas que escalar. Lo más sencillo es trabajar para obtener dinero y darle lo que sobre a tu asesor financiero. En una ocasión conocí a una joven cuyo sueño era formar parte del equipo olímpico de natación de los Estados Unidos. La realidad era que tenía que levantarse muy temprano todos los días, a las 4 de la mañana, para nadar 3 horas antes de ir a la escuela. No salía con sus amigos los sábados por la noche. Debía estudiar y mantener calificaciones altas como cualquier otra estudiante. Cuando le pregunté qué alimentaba ese sacrificio y su ambición más allá de lo humano, solo me dijo: lo hago por mí misma y por la gente que amo. El amor es lo que me ayuda a superar los obstáculos y a sobrellevar los sacrificios. Una razón o un propósito es la combinación de los quiero y los no quiero de cada uno. Cuando la gente me pregunta cuál es mi razón para desear ser rico, yo contesto que se trata de una combinación de anhelos profundamente emocionales y de otras cosas que no quiero en absoluto. Enumeraré algunas. En primer lugar, los no quiero, porque son los que, a su vez, producen los quiero. No quiero trabajar toda mi vida. No quiero conseguir lo que mis padres aspiraban a tener, es decir, un empleo seguro y una casa en un barrio residencial. No me gusta ser empleado. Detestaba que mi padre siempre se perdiera mis partidos de fútbol porque estaba demasiado ocupado trabajando. Odié que trabajara duramente toda la vida para que, al final, cuando murió, el gobierno se quedara con todo lo que tenía. De hecho, al final de sus días, no pudo ni siquiera dejar en herencia aquello por lo que tanto trabajó. Los ricos no hacen eso. Los ricos trabajan duro y dejan a sus hijos el fruto de su trabajo como herencia. Ahora mencionaré los quiero. Quiero ser libre para viajar por todo el mundo y tener el estilo de vida que me encanta. Quiero ser aún joven cuando lo haga. Sencillamente quiero ser libre. Quiero tener el control de mi tiempo y mi vida. Quiero que el dinero trabaje para mí. Estas son mis razones emocionales más profundas. ¿Cuáles son las tuyas? Si no son suficientemente fuertes, entonces la realidad que presenta el camino frente a ti podría superar a tus anhelos. En muchas ocasiones he perdido dinero y me he quedado varado, pero las razones emocionales siempre me mantuvieron de pie y con la intención de seguir adelante. Quería ser libre a los 40, pero no lo fui hasta los 47. Sin embargo, tuve muchas experiencias de aprendizaje en el camino. Como ya mencioné, desearía poder decir que fue sencillo, pero estaría mintiendo. No obstante, puedo decir que tampoco fue demasiado difícil, porque tenía la motivación adecuada. Aprendí que si uno carece de una razón importante o de un propósito, entonces sí, se dificulta alcanzar cualquier objetivo. Si no tienes una razón importante, no tiene mucho sentido que continúes leyendo, porque te parecerá que esto exige demasiado trabajo. Número 2. Toma decisiones todos los días. El poder de elegir. La capacidad de elegir es lo que hace que la mayoría de la gente desee vivir en un país libre. Todos queremos tener el poder de decidir. En el aspecto financiero, el poder de elegir sobre nuestro futuro se va incrementando con cada dólar que cae en nuestras manos. Ser rico, ser pobre o pertenecer a la clase media. Nuestros hábitos de consumo reflejan quiénes somos. La gente pobre tiene hábitos pobres. A mí me benefició mucho jugar al Monopoly con frecuencia cuando era niño. Nadie me dijo que era un juego solo para niños, así que continué jugándolo hasta que me convertí en adulto. También conté con Padre Rico, quien me enseñó la diferencia entre un activo y un pasivo. Es por eso que, hace mucho, mucho tiempo, siendo todavía un adolescente, elegí ser rico y supe que lo único que tenía que hacer era aprender a adquirir activos, pero activos legítimos. Mike, mi mejor amigo, heredó una columna de activos ya formada. Sin embargo, tuvo que decidir si quería aprender a conservarla. Muchas familias ricas pierden sus activos de una generación a otra porque ninguno de sus miembros fue formado para actuar como administrador de los mismos. La mayoría de la gente elige no hacerse rica. Para el 90% de la población, el proceso de enriquecerse representa demasiado trabajo. Por eso muchos se inventan frases como «No me interesa el dinero», «Jamás seré rico», «No quiero tener preocupaciones, todavía soy joven». Cuando gane algo de dinero, comenzaré a pensar en mi futuro. Mi marido o mujer se encarga de las finanzas. El problema de todas estas afirmaciones es que terminan robándole algo a la persona que elige pensar de esta manera. En primer lugar, le roban tiempo, que es el activo más preciado que existe. En segundo lugar, le roban aprendizaje. El hecho de no tener dinero no debería ser un pretexto para no aprender. Sin embargo, todos los días tomamos esa decisión, lo que hacemos con nuestro tiempo y dinero y lo que permitimos que entre en nuestra cabeza. Ese es el poder de elegir y todos podemos ejercerlo. Yo elegí ser rico y reafirmo mi decisión día a día. Primero invierte en educación porque, en realidad, el único activo real con el que cuentas es tu mente. Es la herramienta más poderosa sobre la que tenemos dominio. Al tener la edad suficiente, todos tenemos la opción de elegir lo que deseamos pensar. Es decir, tú puedes ver televisión, leer revistas de golf o asistir a una clase de cerámica o de capacitación financiera. Eso lo eliges tú. Pero finalmente, hay mucha gente que compra inversiones en lugar de invertir primero en su aprendizaje sobre las mismas. Hace poco entraron a robar al apartamento de una amiga. Los ladrones se llevaron todos los apartamentos electrónicos y dejaron los libros. Pero todos tenemos la misma opción de elegir. El 90% de la población compra televisores y solo el 10% adquiere libros de negocios. ¿Y qué hago yo? Voy a seminarios. Me gustan más cuando son de por lo menos 2 días, porque de esa manera me puedo imbuir por completo en el tema. En 1973 vi por televisión a un individuo anunciando un seminario de 3 días. El tema era cómo adquirir bienes raíces sin pagar entrada. Invertí $385, pero el curso me ha remunerado con, por lo menos, $2 millones o más. Sin embargo, lo más importante es que me ayuda a comprar mi vida. Yo ya no tengo que trabajar para siempre gracias a aquel seminario. Cada año asisto a por lo menos 2 cursos del mismo tipo. También me encantan los CDs y los audiolibros. ¿Por qué? Porque con ellos puedo verificar con facilidad lo que acabo de oír. El otro día escuché a un inversor con el que estuve en total desacuerdo, pero en lugar de adoptar una actitud arrogante y crítica, volví a escuchar el fragmento de 5 minutos en el que se explicaba. Lo hice unas 20 veces, tal vez más. Y de repente, como mantuve mi mente abierta, entendí qué era lo que quería decir. Fue como magia. Sentí que tenía una ventana para ver la mente de uno de los más grandes inversores de nuestro tiempo. Gracias a esa experiencia, pude reflexionar de una manera tremenda sobre los vastos recursos que ofrecían su educación y experiencia. El resultado neto, aunque todavía cuento con la forma en que solía pensar antiguamente, ahora también tengo una manera fresca de ver el mismo problema o situación. Cuento con 2 formas de analizar un problema o tendencia, y eso me parece inapreciable. Hoy en día suelo preguntarme, ¿cómo haría Donald Trump esto? ¿O cómo actuarían Warren Buffett o George Soros? La única manera en que puedo acceder al vasto poder mental de esos hombres es siendo suficientemente humilde para leer o escuchar lo que tienen que decir. La gente arrogante o crítica, por lo general, tiene baja autoestima y teme correr riesgos. Esto sucede porque si adquieres nuevos conocimientos, entonces te ves obligado a cometer errores para entender a fondo lo que acabas de aprender. Pero te aseguro que si leíste el libro hasta este punto, la arrogancia no forma parte de tus problemas. Las personas arrogantes rara vez leen o escuchan a los expertos. ¿Para qué? Si ya se consideran el centro del universo. Hay muchas personas inteligentes que discuten y se defienden cuando una nueva idea choca con su manera de pensar. En este caso, su mal llamada inteligencia en combinación con su arrogancia da como resultado ignorancia absoluta. Todos conocemos a gente que está muy preparada en el aspecto académico o piensa que es inteligente, pero si echamos un vistazo a sus estados financieros, la veremos desde otra perspectiva. Una persona que es de verdad inteligente recibe con mucho gusto nuevas ideas para añadirlas a la sinergia de las que ya tiene acumuladas. Escuchar es más importante que hablar. Si eso no fuera verdad, Dios no nos habría dado 2 orejas y solamente una boca. Hay mucha gente que piensa con la boca y no escucha para absorber las nuevas ideas y posibilidades. Es la misma gente que se pasa la vida discutiendo en lugar de hacer preguntas. En lo personal, trato de ver mi riqueza desde una perspectiva amplia. No estoy de acuerdo con la mentalidad de hacerse rico de la noche a la mañana, tan típica de quienes juegan a la lotería o apuestan en casinos. Puedo entrar y salir del mercado bursátil, pero nunca dejaré de estudiar. Si tú quieres volar en aeroplano, te recomiendo que antes que nada te apuntes a clases. A mí me asombra la gente que adquiere acciones o bienes inmuebles, pero nunca invierte en su mayor activo, la mente. Porque naturalmente, comprar una casa o 2 no te convierte en experto inmobiliario.